Bienvenidos a Café Plus, hoy jornada de día jueves 4 de abril y comenzamos un nuevo capítulo de nuestro programa y abrimos también las transmisiones en este día de Radio TX Plus. Una jornada que se siente más parecida, al menos en lo que tiene que ver con las temperaturas, más parecida a lo que veníamos arrastrando desde marzo, estas temperaturas altas, estas temperaturas un poco más calurosas. Tuvimos un marzo que, además de ser históricamente caluroso, ¿cierto?, no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo, tuvimos un marzo donde además estábamos todavía con temperaturas muy cercanas y muy habituales a lo que podría ser el peak del verano, siendo que ya estábamos en los últimos días y, bueno, posteriormente comenzó el otoño. Al menos este otoño nos había dado 2 días de respiro, se había hecho sentir durante la jornada del día martes y miércoles, pero hoy volvemos a temperaturas un poco más calurosas, al menos en la ciudad de Santiago, particularmente en lo que tiene que ver también con la zona central de Chile, donde ya vuelve el sol, vuelve en gran medida el calor, 28 grados es lo que se espera para esta jornada, 27 grados, dependiendo también la zona de la región metropolitana, pero más hacia la cordillera, 28 incluso podría elevarse el termómetro, así que jornada calurosa para este día 4 de abril. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este otoño, marcado todavía por el retiro del fenómeno del Niño, a ver si es que algo de lluvia nos deja, esperemos que así sea, porque sabemos que ya con la irrupción y la llegada del fenómeno de la Niña, bueno, seguramente tendremos temperaturas que, si bien pueden ser más estables, nos van a dar cuenta quizás de un invierno más seco. ¿Falta aún para eso? Sí, me estoy adelantando, bueno, sí, un poco, un poco, pero es bueno poder destacarlo y tenerlo presente también y, bueno, marcar lo que ha estado sucediendo también en esa materia. El día de hoy vamos a estar revisando información muy variada, vinculada también a la ciencia, vinculado además para el lado de la tecnología y también de algunas innovaciones interesantes que se están realizando en estas plataformas que buscan poder entregar un mejor servicio y, por supuesto, además también sacar beneficio de las nuevas disposiciones que la tecnología nos permite a través de la inteligencia artificial y también a través de otros asuntos. El día de hoy vamos a comenzar durante esta oportunidad con novedades que seguramente ustedes habrán percibido. Vamos a ir a hablar de lo que estuvo pasando y lo que ha estado pasando en estos días con WhatsApp. Seguramente más de alguno de ustedes habrá notado de que hay interrupciones en el funcionamiento de esta aplicación. Es decir, interrupciones en el servicio, enviar mensajes que no llegan a destino o que bien tardan mucho en poder llegar, no poder comunicarse de manera instantánea, recibir mensajes que fueron mandados quizás con horas de anterioridad, pero que recién ahora lo estaban recibiendo. Bueno, esto es un fenómeno que ha estado afectando a personas de distintos lugares del mundo, porque se han estado reportando, y digo aquí, han estado haciendo acá una continuidad de una situación que no se ha logrado estabilizar del todo, pero se han estado reportando estas intermitencias en el funcionamiento de esta aplicación en particular, sobre todo en lo que tiene que ver con el envío de mensajes a grupos, ya sea para enviar esos mensajes y que tarden en llegar a todos los destinatarios o directamente en recibir esos mensajes, como decía anteriormente. Hay un hashtag que se está, seguramente quienes tienen cuenta en X, se ha estado viralizando, que es hashtag WhatsApp, hay otro que es hashtag caída mundial, y que daría cuenta entonces también de que este es un fenómeno que ha estado afectando no solamente a los usuarios que nos escuchan, por ejemplo, desde Chile, sino que desde distintos rincones de nuestro planeta, y que incluso ha dificultado también el envío de archivos, fotografías, no solamente los mensajes en sí mismos. Me pasó ayer que me enviaron una fotografía y yo decía, ¿por qué no puedo descargarla? La veía borrosa, sabía que se me habían mandado, que algo me habían enviado para que yo revisara, no tenía cómo abrirla, y bueno, tenía que ver justamente con esta situación, estos inconvenientes que durante estos últimos días han estado afectando a WhatsApp y que, vuelvo a reiterar, no es algo puntual quizás de una compañía telefónica que me diga, bueno, quizás estoy con problemas de señal, no es algo puntual tampoco de alguna zona en específico, de la conectividad de algún lugar en particular, sino que es algo que se ha estado generando a nivel global para que lo tengan presente. Además de eso, nos vamos a ir también, además de entregarle este dato, nos vamos a ir también a revisar informaciones. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de astronomía, pero no para contarles novedades sobre últimas investigaciones, hallazgos recientes, sino que para destacar a una mujer que hemos tenido la fortuna de poder entrevistar acá en nuestro programa, contar con ella también en otros programas de la radio, y que siempre es un privilegio poder conocer, no solamente por su trabajo y su investigación en temas de astronomía, sino que por la información que ella comparte y que divulga, como divulgadora científica que es, a través de sus redes sociales. Me refiero a Teresa Paneque, que acaba de ser reconocida hace algunos días atrás por su trabajo, y eso la llevó a ser merecedora de una de las becas más prestigiosas que se entregan en Estados Unidos, una beca interna en la Universidad de Michigan, donde va a poder de esta manera continuar con sus investigaciones respecto a las condiciones químicas en los entornos de formación planetaria. Esto es un privilegio porque de partida Teresa Paneque, que uno ha podido conversar con ella y se sorprende con todo lo que sabe y por la manera en la que expresa ese conocimiento y cómo lo comparte, ¿cierto? Cómo lo divulga, con muchísima habilidad para poder cautivar. Bueno, fíjense que pese a todo ese mar de conocimiento, ella tiene tan solo 26 años, es sumamente joven, y se convierte de esta forma también en la primera astrónoma chilena en poder obtener esta beca. Ella ha estado trabajando desde hace años ya en estos temas, que como les decía, va a poder contribuir lo que es su investigación sobre las condiciones químicas en los entornos de formaciones planetarias, y de esta forma va a poder adentrarse entonces en lo que es este posgrado en astronomía que va a estar realizando en Estados Unidos. Es este posgrado en particular llamado la NASA, o sea, NASA Hubble Fellowship, donde además también está la Jansky Fellowship y la 51 Pegasi B Fellowship. Ella, además de esto, se ha estado inclinando por particularmente esta última, la 51 Pegasi Fellowship, que vendría siendo entonces lo que hace que ella se convierta en la primera astrónoma de nuestro país en poder inscribirse o estar adscrita más bien a este programa, que es parte del trabajo y de las oportunidades a través de esta beca que ofrece la Fundación Hastings Simmons. Logró, como decía anteriormente, la beca interna también de la Sociedad de Fellows de la Universidad de Michigan, lo que va a poder permitir que cuente con el financiamiento necesario para hacer su investigación y siga entonces profundizando y aportando en materia de conocimiento tanto a nuestro país como al resto del mundo con estos importantes trabajos. Tiene esta oportunidad, queremos destacarlo, porque como decíamos antes, está haciendo historia Teresa Paneque al convertirse en la primera astrónoma chilena en poder adjudicarse esta prestigiosa beca, una de las más importantes que se entregan en Estados Unidos, que es parte además de esta beca interna de la Universidad de Michigan, pero que tiene también el respaldo de y se entrega a través de esta posibilidad de realizarlo por medio de estas prestigiosas fundaciones norteamericanas y, por supuesto, también del trabajo conjunto de la NASA Hubble Fellowship, la Jansky Fellowship y la 51 Pegasi B Fellowship, donde justamente ella ha terminado por tomar esta última opción para poder adscribirse al programa de investigación. Buenas noticias que compartimos con todos ustedes, y vamos a comenzar también esta jornada aquí en Café Plus para irnos rápidamente a la música, posteriormente a la conversación. Tenemos un tremendo programa para compartir con todos ustedes hoy día, así que desde ya les cuento que vamos a estar disfrutando durante este día del sonido de Foo Fighters. La canción World Forward es lo que suena a continuación. 9 de la mañana, 17 minutos, seguimos en Café Plus. Dejamos la música, nos vamos a ir a la conversación y aquí les quiero plantear un tema que seguramente como concepto va a sonar un poco trillado, pero que dado a los últimos acontecimientos, el avance de la tecnología, el vertiginoso avance, más bien voy a decir, que ha estado teniendo, vuelve a adquirir otro cariz distinto quizás al que estábamos acostumbrados. Cuando yo hablo de transformación digital, uno ha escuchado este concepto una y otra vez, sin necesariamente poder aterrizarlo del todo, o bien termina siendo un concepto que es un poco efímero, porque de alguna forma u otra esta transformación ha acabado por ser algo permanente durante los últimos años. Bueno, en este caso en particular, la inteligencia artificial ha vuelto a hacer de este concepto algo distinto, generando nuevos escenarios, también nuevas posibilidades, pero además de todo eso, nuevas disyuntivas, nuevas problemáticas que es importante poder abarcar. Y uno de los aspectos que queremos conversar el día de hoy tiene que ver con los derechos de autor de la información que se genera con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿De qué manera se puede regular esto? ¿Hay formas o no de proteger esa información? ¿O bien debiese ahora, con las nuevas tecnologías, quedar abiertas para todos? Bueno, vamos a hacerle este tipo de preguntas e indagar muchísimo más en aquello junto a nuestro invitado del día de hoy. Ya está junto a nosotros Raúl Aranda, abogado de Dimo Matrix Consulting Company, que nos acompaña esta mañana en Café Plus. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Café Plus. Buenos días.
Hola, Victoria. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y el espacio.
Gracias a ti también por querer abordar con nosotros un tema tan complejo, un tema tan cambiante. Nos cuesta un poco aterrizarlo porque, como decíamos antes, hay mucho que no solamente está en juego, sino que además que ha ido avanzando de forma muy rápida, ha cambiado los escenarios y eso me imagino que ha tenido que llevar también a una adaptación un poco sobre la marcha, dado todo lo que ha estado pasando, particularmente con el tema de la inteligencia artificial. Antes de que nos vayamos de lleno a ese tema en particular, cuéntanos un poco de Dream Matrix Consulting Company, el trabajo que ustedes realizan, hacia dónde han estado enfocados y, bueno, por supuesto, ahí también tu rol dentro de la compañía.
Perfecto, sí, mira, Dreamo es una empresa de desarrollo de software y consultoría tecnológica que nació por el año 2019. Yo tengo la oportunidad de formar parte de la empresa en el área legal desde el año ya 2020. Si bien podemos hablar de 6 años, han sido desafíos bastante interesantes y proyectos bastante buenos que se han desarrollado, clientes bastante grandes también que han logrado, como por ejemplo el hecho de hacer consultoría en el ámbito biométrico a ciertas aerolíneas para el tema del check-in, facilitar procesos. Uh-huh. En el fondo, lo que busca la empresa es entregar las herramientas que generan estas nuevas tecnologías para facilitar los distintos procesos en las distintas áreas que se desarrolla cada empresa.
Eso. Perfecto. Es. Perfecto. ¿Y cómo es que...? No, perdón, te interrumpí.
No,
dale.
No, está perfecto.
Bueno, y como tal... Te voy a dar la palabra, Raúl. Dale nomás.
Bueno, ahí como tal, Dreamo forma parte del hub de Matrix Consulting, esta consultora que viene a transformar, impactar en las distintas empresas para darle mayor crecimiento, generar mayor eficacia a los servicios. Entonces ahí fue un enlace que se generó entre Dreamo y Matrix Consulting.
Importante ahí porque hacia allí quería apuntar un poco cómo es que se había estado gestando además eso y hacia dónde también estaba enfocado el trabajo, la mirada hacia el futuro también que se han estado generando, como decíamos antes, a raíz de todo este proceso de transformación digital que ha venido un poco a cambiar también el escenario desde la irrupción de la inteligencia artificial en particular cuando estamos hablando además de aspectos legales. Vámonos de lleno a ese tema y un poco lo que ha estado sucediendo también en materia de derechos de autor. Hay algo que nosotros acá, te cuento, como programa hemos estado conociendo, dando además... A conocer a nuestro público en distintos escenarios, en distintas situaciones donde personas se han sentido afectadas o grupos, incluso compañías se han sentido afectadas en la vulneración de sus derechos de autor dado a la utilización que hace la inteligencia artificial muchas veces de esa información. ¿De qué manera se ha estado manejando o abordando este tema, primero en términos generales en el mundo, y de qué forma también puede comenzar a cruzarse esto, generando ahí una relación un poco más tensa entre las nuevas tecnologías y la información disponible?
Claro, mira, este es un tema, bueno, que como todos los temas de propiedad intelectual e industrial en específico, abarcan a nivel internacional. Se buscan regular a nivel internacional por medio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y en Chile en específico, forma parte de un plan y responsabilidad legislativa que abarca tanto la ley, el proyecto de ley de protección de datos personales, que en mayo del año pasado y en enero de este año ha tenido grandes avances. También la ley Marco que se promulgó acá a finales de marzo de ciberseguridad. Y es una ley que ya se aprobó en general, pero que falta la indicación en específico, que viene a regular todos los sistemas de inteligencia artificial en Chile, que por enero se aprobó en general. Y base a esta responsabilidad, nace debido a que, bueno, con todas estas nuevos avances, la nueva tecnología viene. Si bien nos entrega herramientas, también, como bien comentabas tú, nos entrega desafíos. Y como, por ejemplo, tanto la Ley de Protección de Datos Personales como la Ley de Ciberseguridad, genera nuevas agencias públicas que se vienen a hacer cargo de la regularización y fiscalización de todos estos temas. Yéndonos al tema de derechos de autor en específico, acá lo entretenido es que, si es que hablamos de derechos de autor e inteligencia artificial, entendemos la inteligencia artificial como, bueno, este combinación de procesos, de algoritmos que vienen a entregarle las capacidades a las máquinas, programas, robots, que sea. O sea, buscan entregarle a estas máquinas las capacidades de un humano, tanto para actuar como para razonar. Y desde el punto de vista de los
Perfecto.
derechos de autor, lo entendemos como el derecho que nace, se crea por la mera creación de una obra generada por la inteligencia del humano, en ámbitos, no quiero ser tan técnico, pero en ámbitos literarios, artísticos y científicos. Y ahí en el ámbito artístico nos abarcamos tanto a la música, a las ilustraciones, a las películas, etc. Entonces, lo importante del concepto es que los derechos de autor nacen por la creación de una obra. No son necesarios registrarlos, sino si yo logro probar que yo creé algo, estos derechos de autor son míos. Y actualmente, si bien los derechos de autor con el término copyright se suelen asimilar, en su esencia no son los mismos, porque los derechos de autor vienen de una concepción más bien continental francesa, que abarcan tanto el derecho patrimonial, es decir, qué puedo hacer yo con la comercialización de la obra, y el derecho moral, el derecho que tengo yo sobre mi creación de que no se modifique, que no se altere, que si no quiero que se publique, no se publique. En cambio, el copyright, que es una mirada más anglosajona, abarca solo lo patrimonial. ¿Qué derecho tengo yo sobre la obra para comercializarla? Entonces, es una diferencia que es importante tenerla, pero que a la larga ya hoy en día se está tratando de manera general. Y bueno, y dentro de la inteligencia artificial encontramos estos procesos de Big Data, cómo se trata toda esta información masiva, el machine learning, el autoaprendizaje, y el conflicto, las dos problemáticas principales entre inteligencia artificial y derecho de autor está precisamente en eso, en el proceso creativo de la inteligencia artificial. Porque teníamos antes que se generaba el programa y a través del programa esto se utilizaba para generar nuevas cosas. Pero ahora tenemos que las máquinas están autogenerando cosas. Hay un concepto en inteligencia artificial que se llama el black box, que los mismos programadores no son capaces de predecir qué va a generar el programa hoy con toda la información que maneja. Entonces, por eso nace también la necesidad de regular en vista de los consumidores y de todos los derechos de autor ya creados, de qué puede pasar si se le da tanta herramienta a estas máquinas que están generando nuevas cosas. Bueno, tú me vas diciendo igual, porque
Sí,
como
no,
digo.
es que has dicho muchas cosas que son muy interesantes. Voy harto para atrás dentro de la
Claro.
conversación. Me llamó la atención algo que tú mencionaste y que yo creo que es súper importante poder destacar, que finalmente cuando estamos hablando de temas de derechos de autor, y acá cómo se cruza con el tema de la inteligencia artificial, pero siempre que hablamos de derechos de autor se intenta tener una mirada global y para eso está también estas instituciones que se amparan bajo esto. Y eso es importante porque muchas veces quizás las personas comunes y corrientes tenemos a pensar esto de manera local. ¿Qué pasa ahí también un poco con las legislaciones o con las regulaciones que se han estado generando como iniciativas en distintos lugares del mundo? También un poco quizás de manera reactiva frente a lo que ha estado pasando y no necesariamente tan vislumbrando lo que se nos viene por delante. ¿Y qué confusiones también se pueden generar a raíz de este tipo de legislaciones o de regulaciones locales que puedan quizás entorpecer el tema de derechos de autor con esta mirada más global.
Claro, desde el punto de vista de derechos de autor, existe una legislación global, que son tratados internacionales, promulgados e incentivados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, pero cada país lo adapta a su propia realidad, obviamente. Y en base a esto, por ejemplo, en el ámbito creativo, este derecho que nace de la creación de la obra, se entendía siempre de que estos derechos se van a proteger, o sea, van a nacer y se va a proteger la obra siempre que la obra sea creada por la inteligencia humana. Entonces ahí ya nos encontramos con si es que todas estas obras creativas por la inteligencia artificial son protegibles o no. De hecho, hay fallos tanto de España, Alemania, Estados Unidos, que establecían específicamente de que todas estas obras creadas por inteligencia artificial no iban a ser protegibles por los derechos de autor, porque no estaban creados por humanos. Eso era lo específico. Pero obviamente eso se entendió así en el minuto que no sabíamos que se iba a desarrollar tan rápido esto, este tema de la inteligencia artificial. Claro. Y también ahí hay un impacto comercial. Es importante de por qué a mí me va a interesar generar inteligencia artificial entonces, si lo que crea no lo puedo utilizar comercialmente. Entonces, desde ahí nace la problemática que se generan dos opciones jurídicas, o bien decir, lo que crea la inteligencia artificial no es protegible por derechos de autor, o bien nos abarcamos a un tema que está establecido tanto a nivel internacional como en Chile, que es la creación por encargo. Si es que yo soy desarrollador, por ejemplo, en Dreamo, soy desarrollador, y desarrollo un código para una aplicación móvil, etcétera, un programa, un software, yo por el hecho de ser dependiente de la empresa, tácitamente le estoy derivando los derechos de autor de esta creación a la empresa. Eso es así, a menos de que se diga lo contrario. Así lo establece la ley. Entonces, ¿cómo se ha establecido aplicar lo mismo? Entender que esta inteligencia artificial, este programa, esta máquina que genere una creación, sea considerada como una persona dependiente de la empresa que está ocupando el programa computacional, y por ende, si es que lo crea el programa, si el programa crea esta creación, la empresa dueña del programa va a tener los derechos de autor propios de la creación. Entonces esa es la forma que se ve más fácil de solucionar este problema y de cubrir el impacto comercial, que no hayan obras flotando por todos lados y que no tengan ninguna protección, etc.
Oye, y esto es entretenido e interesante porque así también nosotros vamos conociendo un poco más cómo funciona esto en la práctica, contando ahí también con los datos, pero esto de alguna forma u otra ya está estandarizado en el sentido de que ya está vigente, ya esto está aplicado, o son todavía algunas de las posibilidades que se están explorando antes de llegar a algún acuerdo que pudiese ser parte de esta mirada conjunta.
En principio se fue dando más una creación legislativa, que no es propiamente tal así, que se generan en torno a todas estas creaciones de inteligencia artificial, y en base a eso se fueron adaptando los criterios para generar, por ejemplo, un reglamento de la Unión Europea, que es lo que viene, es lo más actual, que viene a regular toda la tratativa de las creaciones de inteligencia artificial, pero eso va creado en base a los criterios que han ido adoptando los tribunales en los distintos países.
Oye, finalmente, y un poco también ahí para redondear, mirada futuro, ¿qué creas tú que pueda estar sucediendo con este tema en particular, que es un tema sensible, que nosotros hemos compartido, como te decía, en capítulos anteriores, ya porque ha habido medios de comunicación que se han sentido afectados, autores, para qué decir, con sus obras personales, industria incluso también de los guionistas, del cine, en fin, esto abarca para mucho, por lo mismo, ¿cómo ves tú también el futuro y dónde están puestos los principales desafíos de aquí en adelante, contemplando que, como decíamos al inicio de la conversación, estamos en un escenario que es sumamente cambiante, ha sido muy vertiginoso todo lo que ha estado pasando con inteligencia artificial y que posiblemente quizás vayan nuevas adaptaciones que tengamos que contemplar para poder tomar las medidas adecuadas y poder proteger este derecho?
Claro, ese es el principal desafío. La adaptación es que las distintas normativas tienen que tener y alinearse en conjunto para proteger los derechos de autor desde su totalidad, tanto cómo vamos a utilizar esta información masiva que se le entrega a las máquinas para generar nuevas herramientas. Bueno, ahí tuvimos el caso de Bad Bunny, que estaba alegando y que crearon una canción con
También.
su, con su, con su voz, que es un dato
¿Verdad?
biométrico no menor. Cómo también se va a regular la propiedad intelectual respecto a las creaciones propias de la inteligencia artificial y cómo se va a generar todo el cuidado que tiene que tener estas creaciones en base a los consumidores. Porque ya tenemos, ya están claros de que la inteligencia artificial entró en toda la industria. Tenemos a la famosa Alexa, tenemos el ChatGPT, inclusive en
¿Cierto?
Dreamo. En Dreamo los desarrolladores, ellos lo sabrán explicar con mayor detalle, pero ocupan una herramienta que se llama GitHub Copilot, que en el fondo le facilita y le acelera el proceso de creación de códigos, que a la vez nos permite a nosotros como empresa entregar un servicio mucho más ágil y específico. Entonces ya hay inteligencia artificial ocupada en los distintos procesos de creación también de las diversas empresas. Es algo que ya está inmerso y que lo importante es que todas las normativas converjan bien y que regulen desde todo tipo de ámbito los derechos que abarcan la inteligencia artificial, que no son pocos.
No, totalmente, totalmente. Oye, este tema da para mucho. Me quedé muy, muy interesada también con todo lo que tú nos has estado contando de Dreamo, de la forma en la que trabajan, así que espero que quizás en el futuro también nos puedan acompañar para contarnos un poco más, no solamente de estos aspectos legales que hemos estado abarcando contigo y lo que está pasando también en materias de derechos de autor, inteligencia artificial, sino que también para conocer más en profundidad ese trabajo. Así que espero que tengamos esa instancia también en el futuro. Pero ha sido interesante poder indagar también en este tema tan sensible y que quizás ha costado un poco saber llevar, dado a los cambios, a todo lo que involucra y todo lo que abarca también la inteligencia artificial, el mundo de posibilidades que se abren y por supuesto también estos derechos que muchas veces quedan un poco en la nebulosa. Se generan confusiones, se generan desafíos, pero que comenzando a analizarlos podemos también buscarles una buena solución. Así que te quiero agradecer, Raúl, también por esta conversación durante esta mañana aquí en Café Plus y a ver si es que nos puedes acompañar más adelante en el programa.
Perfecto, muchas gracias a ustedes. Estén muy bien.
Un gran abrazo, que estés muy bien. Saludos a todo el equipo. Chao, chao. Raúl Aranda, abogado de Dreamo Matrix Consulting Company, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus sobre, bueno, lo que escuchaban ustedes, derechos de autor. Inteligencia artificial, transformación digital finalmente y que nos deja muchos, muchos desafíos por delante. Vamos a continuar nosotros acá en el programa, nos vamos a ir rápidamente a la música y vamos a coronar esta gran conversación con, bueno, excelente sonido también, una banda legendaria, nos vamos a Los Beatles, la canción Now and Then, con todo este proceso de cambios es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 41 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información y también a esta hora de la mañana a contarles a todos ustedes lo siguiente. En SQM Litio nos mueve la energía de las mujeres que con talento y con trabajo contribuyen al desarrollo de una industria clave para un futuro más sostenible. Contamos con un 22% de participación femenina y estamos comprometidos con seguir avanzando en equidad de género. SQM Litio es energía de mujer por la electromovilidad y la inclusión. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Vamos a seguir ahora sí, revisando información que, como les decía, viene dada del mundo de la tecnología. Hay una celebración muy interesante que quería recordar con ustedes, hacer un poco de historia, pero que nos lleva a darnos cuenta de el rápido y vertiginoso salto que ha tenido la tecnología, la irrupción durante las últimas décadas, particularmente en lo que tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron 51 años desde que se realizó la primera llamada de la historia desde un teléfono celular, o más bien desde un teléfono móvil. Fue justamente ya hace 51 años atrás en el que se hizo el primer llamado a través de esta tecnología, de un teléfono móvil, que hoy día le decimos smartphone o celulares, ¿cierto? Y que lógicamente no estaba anclado al cable. Esta es la gran diferencia y un poco lo que viene a marcar todo esto. ¿Cómo es que se realizó esta primera llamada? Bueno, directamente el creador de este trabajo es un ingeniero de origen estadounidense llamado Martin Cooper, que se había inspirado en lo que era un personaje de una serie icónica como es Star Trek. Bueno, el personaje era el Capitán Kirk, y a raíz de eso, y a quienes habrán visto la serie, recordarán que este personaje era el comunicador y utilizaba un dispositivo portátil que usaban en esa serie los personajes para poder comunicarse en distancias prolongadas. Bueno, todo esto contemplando la visión del futuro y donde además, por supuesto, los humanos no iban a tener estas restricciones que generaban los cables, que era parte de la realidad de esa época y hasta hace no tanto también de manera masiva, ¿cierto? Bueno, fíjense que un poco inspirado en ese personaje es que este ingeniero norteamericano, Martin Cooper, tomó la idea y comenzó a desarrollar el Radio Telephone System, que venía siendo una especie de sistema de radio para poder comunicarse sin tener que depender de un cable. Y poco a poco comenzó a adentrarse tanto en la investigación de este proyecto como en su elaboración. Y finalmente generó un prototipo que fue realizado por Motorola, ¿sí? Ellos fueron la compañía que estuvo detrás de este gran salto. Y ya con el correr del tiempo lograron probar ese prototipo. Fue así entonces como, también con el trabajo conjunto de otro ingeniero llamado Joel S. Engel, lograron, que además, dicho sea de paso, eran rivales y competidores en este tema, lograron ponerse de acuerdo y generar esta primera llamada. Y de esa forma entonces se logró hacer este hito histórico que vino a marcar un cambio que en ese momento además era sumamente difícil de masificar, era muy muy caro y que lograba hacer estas llamadas sin tener que depender del cable. ¿Cómo era ese teléfono celular? ¿Cómo era ese dispositivo móvil? Muy distinto al que nosotros usamos en nuestro día a día de partida, porque hoy son ligeros y tienen un peso bastante pequeño. Bueno, en esa época pesaba 2 kilos, tenía botones, distinto a las pantallas ahora que no cuentan con eso, tenía la clásica antena, pero no incluía la pantalla, muy parecido a lo que eran esos teléfonos inalámbricos también que existían en las casas, ¿se acuerdan? Cuando no estaba el teléfono celular, cuando ya comenzaron a masificarse, pero se hacía dentro de distancias dentro del propio hogar, no había posibilidad de, o incluso a veces dentro de la propia habitación, porque se perdía un poco la señal de la antena que tenía el teléfono, ¿cierto? Entonces era lo más parecido a esa imagen antigua de un teléfono inalámbrico, no un teléfono celular, sino que un teléfono inalámbrico que se ocupaban dentro de las casas. Es ahí cuando se hace esa primera llamada y que vendría siendo una especie de antepasado de lo que hoy por hoy son nuestros teléfonos celulares o nuestros smartphones. Sea como es, como sea, ya han pasado 51 años desde esa primera llamada que realizó entonces este ingeniero de apellido Cooper en Estados Unidos, llamando además a su rival, pero él colaboró también, ¿cierto?, en recibir este llamado, como era Joel Engel, y finalmente lograron hacer historia transformando para siempre el mundo de las comunicaciones tal y como lo veníamos conociendo, agilizando esta posibilidad, pero hoy por hoy también pudiendo contar cada persona con la alternativa de poder conectarse prácticamente desde cualquier lugar, donde llegue la señal, por supuesto, y hacia cualquier lugar del mundo de manera personalizada, sin depender de un cable. 2 kilos pesaba ese teléfono inalámbrico, ese teléfono celular, hoy por hoy una realidad completamente distinta que se ha transformado después de ese verdadero hito. Vamos a irnos a la música, vamos a continuar aquí en el programa y los quiero dejar a continuación con el sonido de Depeche Mode. La canción Ghost Again es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 48 minutos. 9 de la mañana con 52 minutos, nos vamos a ir rápidamente a la información. Aquí información breve antes de cerrar este capítulo de Café Plus y además de hacerles una invitación muy interesante también. Les quiero contar durante esta jornada respecto a Algo que está generando algo de movimiento también en la NASA, pero no solamente en la NASA, que está detrás de esta creación, sino que también alrededor del mundo respecto a lo que tiene que ver con las diferencias horarias. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que dependiendo de nuestra ubicación, qué es lo que va pasando también con la rotación de nuestro planeta y por supuesto además cómo es que vamos girando en torno al Sol, bueno, vamos marcando las horas dependiendo a poco la cantidad de luz de las que ponemos en el día y por esa razón es que tenemos horas distintas alrededor del mundo. Pero nunca habíamos considerado la posibilidad de desarrollar una zona horaria más allá de nuestro planeta. Bueno, fíjense que esa ha sido la brillante idea detrás de la cual han estado indagando y explorando como posibilidad los ingenieros de la NASA, que están evaluando, ya que se han tomado muy en serio esto de la misión Artemis y de llegar, por supuesto, nuevamente con seres humanos a la Luna, y no solamente llegar, sino que además quedarse durante un tiempo, bueno, han estado desarrollando una idea que han bautizado como tiempo lunar coordinado, y que básicamente, en esencia, vendría siendo poder disponer para nuestro satélite de una zona horaria particular, siguiendo también un poco la misma lógica que se utiliza en nuestro planeta. Fíjense que esta iniciativa, si bien ha estado siendo estudiada y desarrollada por la propia NASA, vendría siendo una solicitud de nada más y nada menos que la propia Casa Blanca en los Estados Unidos, que hacen esta petición a la NASA y que ellos han estado desarrollando para poder implementar todo esto, vuelvo a insistir, con motivo de estas nuevas misiones que se van a estar desarrollando entre 2026 y 2027, que busca poder dejar de manera prolongada a seres humanos en nuestro satélite en la Luna y que, como les hemos estado contando en distintos capítulos del programa, van desde aspectos tan cotidianos como poder contar con alimentación y cultivos hasta cosas que quizás no habíamos pensado, pero como poder desarrollar un horario, una zona horaria particular para ese lugar. ¿Qué les parece? Bueno, claramente la ambición de esta misión ha logrado de alguna forma u otra venir a marcar este tipo de ideas, este tipo de iniciativas de poder contar con aspectos tan prácticos y tan cotidianos, pero necesarios para quienes sean los próximos humanos que estén situados allá directamente en la Luna con motivo de estas misiones que se ha trazado Estados Unidos y la propia NASA para poder hacerlo. Nos vamos a ir a hacerles una invitación antes de despedir este capítulo de Café Plus, porque como bien ustedes saben, TX Plus desde hace ya un tiempo ha estado trabajando de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Todo esto con el fin de fomentar la divulgación científica. Y una muestra de ello es que todos los martes y todos los jueves vamos a estar transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. El día de hoy tenemos un tremendo capítulo al cual los queremos dejar invitados, que se llama Selva Lacandona. Localizada al sureste de México, la Selva Lacandona resguarda el 20% de la biodiversidad mexicana en tan solo 0,16% del territorio nacional. Es la selva tropical húmeda más extensa que sobrevive y la mayor fuente de agua dulce para la población mexicana. Selva Lacandona, entonces, es este capítulo de la serie Naturaleza de la UNAM que pasamos a revisar a continuación y nosotros nos despedimos con Café Plus. Sigan entonces en sintonía y disfruten de esta cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.